con un amigo de hace años, no sé cuántos años hace que nos conocemos, con Horacio Bassini, y que me lo encontré la vez pasada trabajando con todo, con una de las comisiones vecinales que yo más admiro, que es la 15 de abril, se llama, ¿no?
Comisión Vecinal 15 de abril, sí, porque se fundó un 15 de abril, ya le dejamos ese nombre.
Ajá.
Después, andando por la Argentina, descubrimos el estadio 15 de abril de Unión de Santa Fe, y así hay varias fechas que son importantes de distintas cosas, y ajá, justo la nuestra cayó ahí también.
Fantástico. Aparte, un equipo de gente increíble. Yo en una época... aparte, ustedes tenían una costumbre muy sana, que las reuniones de la comisión terminaban con asado y truco.
Sí.
Era bárbaro, realmente.
Sí, sí, nosotros cuando, o sea, por lo menos yo cuando me tocó ir a vivir ahí, que era un lugar totalmente desolado, parecía, viste, la zona de campo, los caminos de tierra, todo, que... Y bueno, al principio, qué sé yo, estábamos en esa época como en la intendencia de antes de la de Leiza, digamos.
Sí.
Y ahí todavía no había nada, ¿viste? Pero más o menos una cuestión así que fue en esa época que vos tenías el programa.
Sí, yo tenía uno que se llamaba Emprendedores o algo así,
sí,
no sé.
O algo así, que
siempre
era
ocupándonos de esta cosa.
Un programa de la, ese para mí era importantísimo, digamos. Mm. Y en esa época, bueno, un día nos juntamos varios vecinos que ni nos conocíamos, no nos saludábamos, nada, ¿viste? Y decidimos hacer la comisión a ver qué se podía hacer. Y arrancamos de la nada, digamos, porque no teníamos luces, no teníamos agua, no teníamos cloaca, no teníamos nada.
No, no. Impresionante lo que hicieron, ¿no?
Impresionante, joder. Sí. Y porque viste que si bien muchas de esas cosas se hacen por consorcio, ajá, se gestionó mucho.
Sí.
Yo recuerdo que en una etapa llegamos a poner 45 luminarias.
Sí, yo me acuerdo de las luces. Fue sí, algo que fue un acto... Estaba Daniel Irigoyen ya.
Sí, 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 sí.
Porque yo me acuerdo que se hizo un acto impresionante cuando se prendieron las luces. Porque era un barrio oscuro.
Totalmente.
Tenemos que reconocer, por supuesto, que vas a estar de acuerdo conmigo, con mi gran amigo Rondán. Que,
sí, por supuesto.
Que fue una máquina, Rondán.
Rondán, todavía, digamos, sigue...
No, no, sigue.
Sigue empujando todo. Sí, Rondán fue, digamos, la persona que nos invitó. Después nos hicimos un grupo ya prácticamente de amigos,
sí,
más
sí,
de
sí,
familia,
sí.
Porque ajá, nos juntábamos. Cada cosa que hacíamos, la hacíamos así, tipo, familiar, digamos.
Sí.
Una cantina que poníamos, no sé, en el anfiteatro, íbamos como en familia y así. Mucho trabajo, eso sí, había que levantarse el domingo a las 5 de la mañana a hacer pollo asado, a las 5 estábamos con 0 grado, igual estábamos, pero...
Incluso ahí, en la, ¿cuál es la calle en realidad?
En el, digamos, la confluencia de Rofo y Jujuy.
Ahí está,
ahí es
claro,
donde nació, ajá, todo, o sea...
Y enfrente había un terreno baldío inmenso, yo me acuerdo... que también ustedes se ocuparon mucho para que lo desmalezaran, para que lo pusieran alambrado, etcétera. Yo me acuerdo también eso,
sí,
porque
sí,
daba miedo caminar por ahí.
Sí, nosotros, en digamos que fue una comisión vecinal que se ocupó no solo de eso, sino que también apuntó a lo social, a lo educativo. Uh-huh. Por ejemplo, los temas del consumo problemático que ya en esa época existían,
sí,
los tratábamos... tratábamos de hablar con la gente de la justicia antes que andar, como pasa muchas veces en los barrios, que la gente empieza, uh-huh, a ponerse un poco loca. Nosotros solucionamos algunos problemas de eso. Tuvimos un caso bastante importante que nos llevó en una época al Ministerio de Seguridad de Buenos Aires para exponerlo, digamos.
Uh-huh.
Y en eso, en lo educativo, nosotros, la fiesta del Día del Niño, que ahora se llama
sí,
de las infancias, en esa época las hacíamos, bueno, se siguen haciendo, cada comisión vecinal, las hacíamos ahí en el predio de Sporting nosotros, y llevábamos el grupo de títeres por dos, cosas así.
Sí, me acuerdo.
Que dejaran alguna cuestión que a los chicos les sirviera, ¿no?
Uh-huh.
Así que se hizo un trabajo fenomenal. durante mucho tiempo, hasta que se fueron colmando las expectativas y lo que uno se pone como una ruta, ¿no es cierto? Que es tener un barrio ordenado y con la mayoría de los servicios.
Sí, sí.
Después un poco que eso, cuando se empieza a lograr, empieza como a aplacar un poco.
Y sí, siempre ocurre. Eso.
Más las cuestiones que nos empezamos a poner un poco más veteranos, ya nos cuesta.
Y no tenemos tanta paciencia.
Sí. Tenemos, ahí en el barrio tenemos un problema, que no tenemos un lugar donde poder hacer un centro de...
Un Zoom. Salón.
Sí, un Zoom. Entonces eso nos ha frenado estos últimos tiempos, porque como que las cosas que están nos faltan hacer son de poner mucho dinero.
Claro.
Y las cosas que nosotros podríamos ir haciendo a pulmón ya...
Y no puede.
Por ejemplo, en los últimos presupuestos participativos... lo que estamos haciendo es completar iluminación. Ya llevamos como 4 presupuestos participativos donde pedimos iluminación, porque no tenemos otra. Ya lo otro es cuestión de consorcios y de...
Ya es muy complicado. Ahora, iluminación, a mí me pasa, me ocurre a menudo, es tan grande Gualeguaychú, tan desparramado, hay tal cantidad de barrios que de pronto uno deja de ir a un barrio durante 6-7 meses, qué sé yo qué. Y lo que me ocurre en Gualeguaychú, que por eso hay por ahí un separador nuestro que ponemos, que Gualeguaychú es el modelo, que yo de repente vuelvo a un barrio después de 6-7 meses y digo, no puede ser, esto no estaba. Y con el barrio de ustedes me ocurrió siempre, ¿no? Porque era un barrio realmente abandonado, digamos.
Sí, sí, no,
porque uno va ahora, es un barrio que qué lindo vivir acá.
Claro, era una zona de desagüe, la Rofo era una calle que...
Claro,
de lluvia era impasable, sí. La Jujuy estaba en sus épocas cortada por la vía, después cuando se hizo la avenida Alsina ahí, eso ya nos mejoró muchísimo.
Ya cambió.
Y después nosotros insistimos mucho para que asfaltaran la calle Rofo completa, ¿no es cierto? Que primero... Daniel Irigoyen gestionaron el tema de los desagües ahí, que fueron directo a la Clavarino. Bueno, eso nos permitió después tener la calle como la tenemos ahora, que está de punta a punta pavimentada, igual que la Jujuy.
Una locura.
Una cosa
es bárbaro.
Y ahora, durante algún tiempo, a veces también hay mucha gente que descree de estas cosas hasta que le empiezan a llegar los momentos. Ahora ya en el barrio se han armado varios consorcios en los cuales por ahí a veces ni intervenimos nosotros, pero van los compañeros de Poder Popular y están empezando a funcionar los consorcios ahora.
Está bien eso.
Ya están un poco fuera de lo que nosotros...
Sí, yo me acuerdo que en una oportunidad se hizo en la casa de Rondán una reunión de consorcios, y fue un despelote.
Sí, sí.
Viste, cuando vos decís, no, pero esto no es lo que...
¿Viste? No, porque
era,
viste,
todo
que...
un despelote mal. Aparte, gente enojada, viste, qué sé yo.
Sí, gente que tiene expectativas a veces de...
Claro.
De cuestiones, digamos, que hoy en día están complicadas, como es hacer un cordón cuneta, un pavimento complicada, y bueno, y entonces a veces la gente...
Y además,
no entiende que digamos que, bueno, se nos han ido los números y todas esas cosas.
Claro, sí, sí. Pasó el año pasado con el tema del presupuesto participativo, que le sacó canas verdes a la gente. Porque la inflación se morfó todo y no alcanzaba la plata. Ahora están ustedes, bueno, me decía, presupuesto participativo por luminarias. ¿Qué otras? Bueno, lo del Zoom, me quedó en la cabeza lo de lograr el Zoom.
Y mirá, lo del Zoom siempre fue una aspiración desde que llegamos, porque no tenemos una sede, y eso para nosotros sería importante, porque bueno, ahí desarrollaríamos toda una tarea social en ese lugar, que nosotros la hacíamos, porque aparte de eso que yo te contaba, vos recién me hacías acordar que nosotros para fin de año hacíamos una cena a precios módicos para la gente que quisiera ir, se hacían unas lindas cenas.
Sí, señor.
No sé, por ejemplo, para el Día de la Madre siempre se le hacía un presente a toda la gente que estuviera dentro del radio. Bueno, en fin, cosas que no solamente era hacer y hacer, sino que también estábamos en algunos detalles.
Sí.
Pero ahora, ahí, digamos, al no tener un lugar, porque no conseguimos, digamos, eso nos ha complicado un poco la...
Y además la gente tiene que entender que el Zoom es una maravilla, porque de repente, qué sé yo, una chiquilina del barrio cumple 15 años y los padres no tienen plata para andar alquilando un salón, etcétera. Entonces el Zoom cumple también esa función. Ahora, yo te hago una pregunta, porque yo me acuerdo de haberlo hablado con Daniel Irigoyen a esto, y lo voy a citar a Kirchner.
Ajá.
Cuando Kirchner termina su presidencia y lo sucede Cristina Fernández, un periodista le dio a entender como, bueno, ahora ya Cristina, facilísimo, porque ya tiene todo hecho. Y Néstor Kirchner, te digo esto porque pasa en los barrios, yo lo veo continuo y permanentemente, Néstor Kirchner le dice, no, el peor le toca a Cristina ahora. ¿Por qué? Dice, porque cuando yo agarré la presidencia la gente tenía hambre y les puse un plato de arroz en la mesa. A Cristina ahora le van a pedir el pollo.
Exactamente. Es un poco
y en los barrios pasa eso.
Sí, es un poco lo que, y sobre todo, vamos a decir, a todos los niveles ha pasado. Por ejemplo, Cristina amplió derechos durante su gobierno, pero lo que pasaba con Néstor era que en esa época todavía no se había terminado de desmantelar la República, que veníamos de la dictadura y de Menem y de la Alianza, pero todavía quedaba gente que tenía otras expectativas, como tener trabajo, porque había quedado mucha gente en la calle, bueno, nosotros con los problemas del federal y todo eso, pero después empiezan a subir los escalones, y entonces, y a Cristina le tocó esa parte, digamos, que ella, de fruto de una buena administración y demás, pudo ir ampliando derechos, pero a mí me parece que por ahí falta un poco que la persona y la gente los defienda.
Claro.
Porque si bien yo siempre digo, ¿no? En el 2015 la gente votó eso que vos estás diciendo, como diciendo, bueno, si ya estamos re bien, ahora esto nos muestra cosas.
No, y además el absurdo de Macri está lleno de plata, ¿no?
Claro, bueno, eso, sí, totalmente.
Bolazo grande.
Y bueno, y ahí, digamos, la gente después se defraudó con ese voto. Y cuando entramos ahora, cuando llegó el momento de las elecciones, reaccionó.
Claro.
Porque todavía había una gente que se acuerda, como el peronismo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, porque bueno, no pasó ahora, tanto tiempo.
No pasó tanto tiempo. Y ahora estamos un poco, yo creo, un poco complicados en eso, digamos. Uh-huh. Porque algunas expectativas de la clase, por ahí esa que se mueve mucho por el bolsillo.
Uh-huh, sí.
No que quiere tener mucho dinero, pero sí esa que quiere estar tranquila, a esa un poco se le ha complicado.
Sí.
Yo espero que sepan
elegir
y saber que, digamos, entre esto, por más que nosotros hayamos estado mal con toda la problemática que nos tocó, digo yo, nosotros, porque yo soy peronista y bueno, y con todo que no estamos contentos con la situación que está pasando, no me quiero imaginar lo que hubiera sido con el gobierno anterior.
Pero aparte este absurdo, yo lo decía ayer, comentábamos, ¿no? Que como Cristina dijo, no voy a ser candidata, entonces eso va a provocar, porque lo dicen las encuestadoras y los politólogos y qué sé yo, tan enojo en el votante de Cristina que lo van a votar a Milei. ¿Viste? Es medio como que, primero me parece un disparate, y si ocurre eso es muy preocupante, porque entonces tuvimos 40 años de democracia al cueste, ¿no?
Claro, bueno, un poco eso es lo que a mí me preocupa, digamos, de lo que uno ve en los lugares donde uno anda, ¿no? A mí me parece que hoy estamos en un punto donde tenemos que como empezar de nuevo en determinadas cosas. Uh-huh. Empezar a la gente a explicarle por qué una cosa, por qué otra, porque al no explicarle después no sabe cómo defenderlo, porque si la gente no entiende que esta, la bonanza, los mejores uh-huh. momentos, como se dice siempre, los mejores uh-huh. días fueron peronistas, siempre han sido porque hay, digamos, la gestión se encamina a eso, al bien común, y la otra gestión, lo único que promete siempre es ajuste.
Claro. Ojo, la otra gestión, digamos, Partido A propone esto que estamos hablando, de la economía popular, de los derechos, de la soberanía, etcétera, etcétera. Y hay otros que no creen en esa Argentina. Lo que está mal es cuando la gente está engañada.
Claro.
Cuando cree que le va a ir mejor con el otro que trabaja para afuera, que trabaja para el que tiene plata, que trabaja. Y bueno, está bien que lo hagan, pero si vos sos obrero y no te alcanza la plata, no tiene sentido.
No, por eso, esa diferencia a mí me parece que es la que hay que empezar a trabajar. Ajá. La militancia tiene que dedicarse a eso ahora.
Claro,
a aplicar eso a un poco. Bueno, yo soy maestro, siempre ando jodiendo con la cuestión educativa, que me parece que hay que educar también, o reeducar, si uno lo quiere llamar más livianamente. Y la otra cosa es enseñarle o recalcarle a la gente que tiene que defender los derechos, por pocos que sean, porque a veces no se pueden lograr todo, pero
no se le puede poner pollo al plato de arroz, que es lo que decía.
Exactamente, entonces tenemos que empezar a aprender a defender lo que tenemos, y la gente toda, nosotros mismos, porque a veces también, viste que toda esta cuestión de las redes sociales y todo eso.
Terrible, poco, terrible la confusión que provoca, Horacio.
Sí, inclusive nosotros mismos a veces. Pero bueno, nosotros, porque ya lo tenemos claro.
Claro.
Pero a mí me da, como me atemoriza un poco todo eso, porque
la confusión.
Claro, pues nosotros cuando se perdieron esas elecciones de 2015 parecía que estábamos viviendo en otro país.
Sí.
Hasta en un momento dado, con tantas cosas que decían, hasta un poco de miedo, viste, claro. Andar hasta por la calle, tenía.
Claro.
No sabía lo que iba a pasar. Nosotros, por supuesto, que tuvimos la suerte de estar en esta ciudad que parecía una isla, ¿no?
Sí, y que sigue
pareciendo.
Y
sigue pareciendo, pero en cuanto a esas cuestiones, una gran diferencia que yo no sé si la gente la alcanza.
Bueno, vos sabés que yo lo que voy a decir, muchos militantes se van a enojar muchísimo conmigo. Cuando yo veo, porque yo he hablado, yo ya conozco a todo el mundo, bueno, y algunos se me acercan porque me conocen, qué sé yo. Y yo he hablado con militantes en donde uno rasca algo de economía, qué sé yo, y uno entiende que esa persona tiene una profunda ignorancia. Y cuando yo los veo tocando timbre, entregando boletas, vos sabés que lo que me pasa a mí, yo digo, ojalá que no le atiendan, que se vaya, porque si la persona que está dentro de esa casa se pone a discutir con el militante, perdiste un voto, porque falta preparación. Vos que sos maestro, falta preparar a la gente. Hay que, la palabra adoctrinar cae mal, pero es la única que se me ocurre. El militante tiene que estar preparado para cuando sea dirigente.
Aparte yo, por ejemplo, creo que los tiempos van cambiando, ¿viste? Hace un tiempo atrás parecía que con salir en un debate televisivo, ganarlo o perderlo, te daba. Pero cuando vos empezás en esas sutiles diferencias que tiene hoy en día la cuestión, sobre todo la económica, que no la manejamos nosotros, la manejan de afuera y claro. Todavía nos están enchufando esas cuestiones. Creo que hoy ha llegado la época en que la militancia tiene que ser los 4 años de gestión.
Totalmente de acuerdo, Horacio.
Salir trimestralmente, ajá, hacer los mismos recorridos que se hacen cuando se hace la campaña electoral.
Pero la gente tiene que estar preparada, claro, la que vaya y toque el timbre, porque si no estamos en el horno.
Totalmente preparada, pero también la gente ahí empieza a ver que la preocupación no es voto.
Claro.
¿Me entendés? Porque la realidad a veces es que es así, o sea, porque si vos te pones a ver, por ejemplo, nuestra gestión municipal, vos te das cuenta que es todo para la gente prácticamente, ¿no?
Sí.
Entonces, pero hay que explicarlo, sí, porque sí. Si no, nos arrastra uh-huh. la gente que por ahí está por cuestiones personales o por uh-huh. intereses.
Y volvemos a lo que estábamos hablando antes de los consorcios, ¿no? Porque yo lo veo a eso, cuando en dos cuadras hacen cordón cunete y enripiado, y la tercera cuadra no. Y entonces los de la tercera cuadra están furiosos. Y los de las dos cuadras anteriores dicen, bueno, yo por algo pago los impuestos. Bolazo, no paga sí. nada los impuestos. Pero y entonces se produce, viste, todo eso que a mí me preocupa mucho, porque hace que no piensen realmente.
Claro, y aparte, vos fíjate que a mí me ha tocado... A veces me invitan los compañeros a algunas uh-huh. reuniones de consorcio, y yo voy, aunque no tenga que ver en el barrio, a veces en mi barrio, pero a veces fuera. Uh-huh. Y voy, y de repente aparece que yo el intendente, por decirte, uh-huh. y todo el mundo se tranquiliza, entiende, nadie se enoja, nadie protesta. Uh-huh. Por eso te digo que a mí me parece que la cuestión va a estar en mantener esta... Uh-huh. La salida tiene que ser... A la gente tenés que explicarlo.
Sí.
Porque no, yo a veces... Bueno... Un poco, a veces hablo con Silvia, sí. Algunos códigos que nosotros tenemos, que me parece que hoy en día hemos llegado a un momento que tenemos que explicar bien, porque uh-huh. estamos más con lo concreto, ¿viste? Uh-huh. Porque si este es un teléfono, claro. ya la gente como que sabe por lo
que
concreto.
Que es un teléfono, claro, no voy a poder secar la
claro,
ropa.
Exactamente, pero si vos lo querés memorizar cómo era un teléfono, te lo pones en la memoria, bueno, hay gente que por ahí esa cuestión
no la tiene
en cuenta, entonces le da lo mismo.
Y hay una cosa que yo he notado, que incluso he discutido con amigos, cuando llega el momento de votar, que ahora va a ocurrir también, diputados y senadores y diputados provinciales, todo lo que tiene que ver con el poder legislativo, la gente no ha entendido que si vota mal ahí, en contra de sus intereses, esos diputados van a estar en la Cámara de Diputados y le van a votar en contra de todas las leyes que los favorezcan, como lo hemos visto ahora, ¿no?
Totalmente.
El escándalo que fue lo de la moratoria de los jubilados, que no daban cuor y ni chao. ¿Por qué? Porque no tenía mayoría... las ideas populares no tenían mayoría,
y en eso también han hecho una buena, porque los medios de prensa, bueno, el poder real, digamos,
sí.
hace un tiempo atrás empezaron con el tema de que vos tenés que votar un presidente y votar
otra cosa para que lo controle.
Eso es una cosa que la gente se le metió en la cabeza.
Sí.
Que si vos sos una gestión general.
Claro.
Si tenés alguien que te controle, el otro no te va a dejar.
Y claro.
Eso es lo que nos pasa, o sea, muchas veces.
Pero sí. Pero porque la gente vota extrañamente.
Claro, por ejemplo, no sé, yo me imagino acá en Gualeguaychú si no tuviéramos una mayoría en el Consejo Deliberante.
No se haría nada, no sería nada, imagínate que traban las cosas
traban
igual.
Todo lo que es claro, ¿viste? O sea, entonces eso me parece que también es un camino que nos han ganado también.
Sí. Sí, nos han ganado, pero ideológicamente, porque la gente está convencida de esto. Le parece que el diputado, diputado, qué sé yo, no los quieren, porque mira la plata que hacen, no hacen nada. Y después cuando lo necesitas, aparte se produce la otra, que ya el gobierno no hace nada. ¿Por qué no lo hace por necesidad de urgencia? No puede, loco, porque la Corte Suprema de Justicia se lo va a voltear. Pero todo esto me parece a mí que tendría que haber lugares... como ahora que apareció en Buenos Aires la escuela política Néstor Kirchner, de preparar al... Pero bueno, es... mira, ¿ves por qué yo estaba enojado? ¿Porque viniste tarde? Mira, Soncha, me tengo que ir y yo me quedaría charlando con vos muchísimo. Otro día, capaz que te llamo por teléfono, así no tenés que venir acá, y vamos a hablar sobre... ¿cómo se llamaba?
Sobre Casa Redes.
Casa Redes. Que bueno, sé que laburaste mucho ahí.
Sí, sí, el tiempo que estuve, por lo menos, puedo contar un poco.
Bárbaro.
Bueno.
Horacio, un gusto verte, como siempre.
Bueno, igualmente. Muchas gracias por la invitación.
No, se va a repetir, se va a repetir. Te voy a tener medio ahí, molestándote seguido.
Bueno.
Nos estamos prácticamente yendo. La saludamos a Fabiana Fiorini, que ya está ahí. Interesante.